máxima impuesta por el gobierno mientras intenta digerir el revés sufrido con Carles Puigdemont, que evaluará la próxima semana en Bruselas con su núcleo duro los pasos a seguir. Ajena a cualquier complicación, como si no existiese el portazo de Junts a unos presupuestos generales del Estado, María Jesús Montero se va a adentrar en una negociación con los socios.
Toda la negociación presupuestaria con todos los grupos, no solo con Junts, es compleja. Siempre es compleja. Así que yo lo que hago es trabajar, trabajar y trabajar, porque el gobierno está empeñado en sacarlo.
La disyuntiva es ya simular que hay posibilidades de unas cuentas públicas o, como avisan en privado voces de peso del PSOE, entregamos la llave de la Moncloa a PP y Vox, obviando siempre su debilidad parlamentaria. Félix Bolaños.
Conversaciones discretas y acuerdos públicos. Hay que trabajar, trabajar mucho, para intentar llegar a acuerdos, y serán acuerdos para mejorar nuestro país.
El ministro, por cierto, vendía que el catalán será oficial en la Unión Europea, aunque no pudo determinar cuándo. Es, según él, cuestión de tiempo.
Mientras, el precio de la vivienda sigue imparable. En el segundo trimestre de este año ha subido más de un 10%, alcanzando su récord de los últimos 17 años. Lo hace a la vez que se incrementa el precio del suelo urbano en un 8%, la mayor alza de los últimos 13 años, Marta Ruiz.
El precio de la vivienda se acerca a máximos de la burbuja del 2008, pero con una diferencia. Ahora no hay burbuja, lo que hay es una crisis de oferta que no cubre la fuerte demanda, lo que significa que los precios van a seguir subiendo. En el segundo trimestre, el coste medio escaló en todas las regiones e incluso repuntó por encima del 10% de la media en Cantabria, Comunidad de Madrid y Murcia, con alzas por encima del 13%. Donde más hay que pagar por una casa es en Santa Eulalia del Río, en Baleares. El metro cuadrado ya está por encima de los 6.000 euros, triplicando la media nacional, frente a los poco más de 600 euros de Puerto Llano en Ciudad Real, según las estadísticas del Ministerio de Vivienda.
Y en el panorama internacional, y con la ofensiva de Israel sobre Gaza de fondo, la Unión Europea ha decidido suspender parcialmente el acuerdo que mantenía hasta ahora con el gobierno de Netanyahu. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
Tras anunciarlo la presidenta de la Comisión Europea ante el Parlamento en Estrasburgo, Bruselas ha propuesto sanciones contra Israel para presionarle y lograr el cese de la violencia en Gaza. Entre las medidas está la suspensión de las ventajas comerciales que tiene Israel cuando exporta a la Unión Europea, así como sanciones a dos ministros extremistas, a colonos violentos y a miembros de Hamas. Para poner en marcha el endurecimiento de las relaciones comerciales, la Comisión necesita luz verde por parte de una mayoría cualificada de los Estados miembros. Para las sanciones, la exigencia es aún mayor, se requiere unanimidad. En Bruselas son conscientes de la dificultad que esto supone, porque países como Alemania, Austria o la República Checa se oponen a presionar a Tel Aviv. Con todo, insisten en que esto es contra el gobierno de Netanyahu y no contra el pueblo de Israel.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y esta noche estamos de enhorabuena porque María Pérez, la marchista y campeona del mundo española, lo ha vuelto a hacer y se ha proclamado otra vez campeona del mundo de los 20 kilómetros marcha en el Mundial de Atletismo de Tokio. Ya hace unos días ganó el oro en los 35 kilómetros marcha y ha conseguido su cuarto título mundial. Y además, en la Liga, el Betis sigue, bueno, hunde un poco más a la Real Sociedad, Juan Torrejón.
En el primer partido de la quinta fecha de Liga, los de Pellegrini han ganado con solvencia 3-1 al equipo de Sergio Francisco, que tan solo suma 2 puntos y puede terminar la jornada en puestos de descenso. Brais Méndez, goleador de la Real, tiene claro que así no pueden seguir.
No podemos entrar así a los partidos, tanto en la primera parte como en la segunda. Se nos adelanta en los primeros 5 o 10 minutos. En primera división, si entras mal al partido, lo pagas y luego es muy complicado remontar. Creo que hay que mirarlo, hay que corregirlo cuanto antes porque así no podemos competir.
Fuera del fútbol, Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. La calificación a partir de las 2 de la tarde y un poco más tarde en los Mundiales de Atletismo, Mohamed Atawi peleará por el oro en la final de los 800 metros a partir de las 3:20 pasadas.
Gracias, Juan. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Los Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escuchar la radio de madrugada, la radio real, la radio de verdad. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, yo quiero que a esta hora prestes mucha atención a esta noticia porque me llama mucho la atención. Resulta que un reciente metaanálisis que ha sido realizado y publicado en Nature Human Behavior pues ha esclarecido que el uso de la tecnología pues como que puede estar asociado a menores tasas de deterioro cognitivo en mayores de 50 años. Y es que resulta que, al parecer, la tecnología pues ya no es que solamente debilita la capacidad cognitiva, ya que puede llegar a protegerla. Es que para llegar a él, los investigadores han tenido que analizar hasta 57 estudios previos publicados con una base de más de 400.000 adultos. Bueno, pues aquí en Poniendo las Calles vamos a hablar precisamente con una de las autoras de esos estudios. Ella es Lucrecia Moreno, no tiene nada que ver conmigo, yo soy Carlos Moreno, ella es Lucrecia Moreno, y ella además es catedrática en el Departamento de Farmacia de la Universidad CEU Cardenal Herrera. ¿Cómo estás, Lucrecia? Buenas noches, bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches, Carlos.
Qué interesante todo esto, ¿no? Qué interesante todo esto en lo que andas metida.
Sí, la verdad es que es muy interesante. Nosotros trabajamos en una cátedra que se llama la Cátedra DECO, que se dedica a la prevención del deterioro cognitivo. Y claro, para prevenir el deterioro cognitivo, primero tenemos que conocer cuáles son todos aquellos factores modificables que podemos implementar y hacer una intervención para frenar este deterioro. Y bueno, ya en el año 21 publicamos un artículo en el que vimos que aquellas personas que utilizaban internet, que utilizaban pues sus dispositivos electrónicos, teléfonos, ordenadores, tenían menos deterioro cognitivo que aquellos que no los utilizaron. Esto lo publicamos en el año 2021. Y la verdad es que para nosotros fue asombroso. Lo hicimos con una muestra de casi 500 personas. Y luego, bueno, pues ya en el año 23 ampliamos a 700 y seguían saliéndonos los mismos datos, que aquellas personas que utilizaban dispositivos móviles tenían menos riesgo o sacaban mejores puntuaciones en los test de cribado de deterioro cognitivo. Y bueno, la sorpresa fue esa hace unas semanas, que vimos que habían utilizado nuestro estudio dentro de esos 57 y nada, muy contentos.
Qué orgullo, ¿no, Leticia? Lucrecia, qué orgullo, por favor, que tengan vuestros deberes ahí puestos encima de la mesa y que lo hayan estudiado para salir adelante y para ayudar a más gente.
Sí, y además el orgullo es que somos los únicos españoles que hemos publicado el uso de internet y las herramientas tecnológicas previenen del deterioro cognitivo. Porque de esos 57 estudios, el único español es el nuestro. Y que hayan contado también con un estudio español, pues nada, muy orgullosos.
Desde luego que sí. Llama mucho la atención que cuando alguien está con el deterioro cognitivo, lo primero que le hacen es que sepan que existen ciertas herramientas que a través de las pantallas, ya sea del teléfono o de una tableta, hay herramientas para aligerar un poco ese deterioro, ¿no? Pues el tema de hacer las combinaciones, los seguimientos, los movimientos de las manos. Hay mucha gente a día de hoy, en ese 2025, Lucrecia, con el deterioro cognitivo en marcha. Es que esto hay que pensarlo bien, ¿eh?
Sí, este artículo, para quienes lo quieran leer, es muy interesante porque pone una hipótesis en relevancia, que es la hipótesis de la reserva tecnológica. Es decir, que aquellas personas que utilizan estas herramientas están más protegidos. Además, la vida autónoma se alarga. Porque cuando una persona tiene un deterioro cognitivo, cognitivo, que es la fase inicial, hasta demencia, pueden pasar 15, 20 años perfectamente. Entonces, si tú utilizas estas herramientas, estás más tiempo independiente. Claro que, fíjate, las personas que se les olvida tomarse la medicación, hoy en día puedes ponerte alarmas en los teléfonos y las alarmas te ayudan a acordarte de la medicación. Las citas médicas, es decir, que puedes relajarte y dejar que la tecnología sea la que te lo recuerde. Y por lo menos si te lo recuerda, tú puedes permanecer mucho más tiempo independiente, sin la necesidad de otra persona que esté pues controlando tu vida.
Bueno, tú llevas trabajando y con éxito en todo esto para que la gente sea más autónoma. Nos lo estás contando muy bien aquí en la cadena COPE. El tema de las pastillas, la gente mayor, bueno, y ya no solamente la gente mayor, la gente que tiene 45 años y que le han detectado algo que no funciona bien, que no está ahí en orden, pues necesitan como un chivato permanente de que te recuerde las cosas que, o si no, se te van a olvidar. Porque, claro, el deterioro cognitivo es eso precisamente, ¿no? Querer hacer cosas y no poder, pero no de mala fe, sino porque
no
te sale, se olvida todo, claro.
Sí, es una fase muy difícil porque, claro, a las personas les crea gran impotencia e incluso depresión. El estado depresivo muchas veces es la antesala de la demencia y a muchas personas le detectan una demencia porque tiene un estado depresivo. Claro, el ver que tú todo lo que hacías antes ya no lo haces. A veces en mujeres también se detecta que ya no les salen las comidas igual de buenas, pues se les olvida algún ingrediente, o hay muchos accidentes domésticos, se dejan la cocina encendida y se van a hacer otra cosa. Fíjate. Entonces, te crea impotencia. Es decir, claro, dices, todo lo que yo he sido y ahora no puedo, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos esta empatía con las personas que tienen un deterioro cognitivo y una demencia, porque no pueden hacer más, es decir,
no están
por
su
mucho
mano
que quieran, claro.
No está en su mano. Es verdad que hay muchas voces, digamos, que no están de acuerdo con ese estudio, ¿no? Con esa teoría que ahora mismo pues se está poniendo encima de la mesa. Tú misma, por ejemplo, Lucrecia, publicaste en uno de los estudios que se han utilizado para llegar a esta conclusión. ¿De qué hablabas en él? Cuéntanos a los ponedores, por favor, porque me resulta muy interesante todo lo que estás haciendo.
Sí, pues mira, realmente nosotros hemos determinado muchos factores que pueden modificarse y que están relacionados con la demencia. Y lo tenemos pues de la A a la Z con factores protectores y factores de riesgo. Por ejemplo, factores de riesgo de demencia es tener cualquier factor de riesgo cardiovascular, obesidad, hipertensión. Entonces, controlando los factores de riesgo, puedes controlar también la demencia.
Con unos cuantos kilos de más, Lucrecia, tenemos más riesgo a que avance todo eso.
Sí, la demencia es multifactorial como la gran mayoría de enfermedades.
Sí.
Entonces, la obesidad está relacionada. Es decir, hay más personas que tienen demencia, que tienen obesidad, que no la tienen. De hecho, uno de los factores protectores más importantes es el ejercicio. Hacer ejercicio cardiovascular y ejercicio de fuerza. Hay muchísimas revisiones que dicen que esto que antes protegíamos a las personas mayores, sí, quédate sentadito, quieto. No.
Sí.
Las personas mayores deberían estar con una pesa en cada mano.
Qué bueno.
y fortaleciendo sus músculos.
Qué bueno.
Es importantísimo.
Qué bueno.
Sí. Y bueno, y también, igual que estimulas el cuerpo y los músculos, otro órgano que hay que estimular es el cerebro. Y, por ejemplo, se ha visto que las personas que durante su vida activa han trabajado han tenido actividad estimulante cognitiva, es decir, que su trabajo diario hasta que se han jubilado han tenido que tomar decisiones y trabajar con el cerebro,
sí,
tienen menos demencia que aquellas que han estado en trabajos físicos rutinarios, que no han tenido que pensar.
¡Madre mía!
Entonces, si una persona tiene un trabajo rutinario físico, porque es el trabajo que ha encontrado y necesita trabajar,
claro,
para comer, ¿no? Y para,
claro,
vivir,
claro,
es muy importante que en su tiempo libre lo dedique a hacer actividades estimulantes cognitivas, pues a jugar, al ajedrez, a leer libros, a todo lo que sea. Y las personas que estamos siempre, a lo mejor, cara a un ordenador, tomando decisiones, es muy importante que ejercitemos el cuerpo. Entonces, es cuerpo y mente. Tiene que ir todo de la mano. No podemos ejercitar mucho uno sin otro, porque ambos son importantes.
Claro.
Y lo que vimos en el estudio de Internet es que utilizar Internet en personas mayores protege más del deterioro cognitivo que incluso leer. Porque, fija, tú puedes leer y si alguien te pregunta qué has leído,
claro,
nosotros sabemos leer, tú sabes leer. Pero
claro,
una cosa es la lectura y otra es la comprensión lectora.
Claro,
que si tú lees y no sabes lo que has leído, que eso nos puede pasar a todos, que estemos leyendo y pensando en otra cosa,
exacto,
la lectura no te sirve de estimulante. Pero lo que ocurre con Internet es que continuamente estás tecleando, buscando. Es una lectura activa.
Sí.
No es la lectura pasiva de una novela que tú vas página tras página. si mientras que en internet tú tienes que estar buscando, pues ahora quiero, lees algo y ya te suscita el interés de buscar otra cosa para seguir leyendo. Entonces estimula más la cognición el navegar por internet buscando cosas y leyendo que una lectura pasiva. Hombre, si tú te lees un libro y vas anotando y vas haciendo una lectura comprensiva y luego tienes un club de lectura en el que vas a debatir lo que has leído, pues entonces sí que es estimulante.
Claro.
Pero no toda la lectura es estimulante si tú no haces luego una tarea de comprensión lingüística.
Madre mía. Estarás orgullosa, Lucrecia, a lo que te dedicas, sobre todo a la gente que estás ayudando con tus estudios y con tus conclusiones, ¿no?
Sí, es muy estimulante. A quien nos gusta la investigación, no dejamos de investigar y de leer, porque la verdad es que siempre tienes preguntas abiertas y luego, pues bueno, se investiga muchísimo en el mundo hoy en día. Es decir, podrías estar continuamente leyendo y nunca abarcar todo lo que se está investigando.
Desde luego.
Entonces, pues bueno, luego el tener la importancia, gracias Pulpo por esta oportunidad, porque si nosotros investigamos y no lo divulgamos, tampoco nuestra tarea llega a tener ese fin. Es decir, publicamos siempre en revistas internacionales, en lengua inglesa, y solamente lo leen científicos. Claro. Entonces, es muy importante que todo esto luego llegue a tierra y que tengamos la oportunidad, como nos dais en la radio,
de
poder contar todas estas cosas. Es decir, sería interesantísimo el poder tener un programa de estos que fueras comentando día a día todo lo que sabes y que llegara con un lenguaje que llegara a la sociedad y que fuera útil, porque esa es nuestra pega, ¿no? Que la mayoría de las personas a las que queremos ayudar no conocen los resultados de las investigaciones.
Y siempre tan interesante, y además con la gente del CEU detrás, o sea, yo creo que lo hacéis con mucho cariño, porque también, claro, os preocupa la sociedad, os preocupan los mayores, os preocupa el futuro, y esto es muy interesante. Yo no sé aquí, Lucrecia, si tú crees que los resultados van a poder tener consecuencias positivas para que esto esté más controlado.
Yo creo que sí, porque además se vio en la pandemia. En la pandemia muchas personas mayores se quedaron solas y hicieron su primera videoconferencia por hablar con los hijos es decir, y empezaron a sociabilizarse desde estar en su casa y no poder salir. Es decir, que las relaciones sociales son otro aspecto importantísimo para evitar una demencia. Y si las relaciones sociales no pueden ser presenciales, que es lo ideal, pues las relaciones sociales virtuales también hacen que no tengas tanto aislamiento social, no te sientes tan solo. Y bueno, lo vimos que muchos mayores que se quedaron solos en su casa empezaron a hacer videoconferencias con amigos, con hijos, y esa herramienta ya se ha mantenido. Es decir, las videoconferencias, que eran algo muy puntual para un sector laboral muy concreto, hoy en día ya está a la mano de todo el que tenga un teléfono móvil, por ejemplo.
Claro, desde luego. Muchas veces dicen que incluso las cosas que son un poco más difíciles de ejecutar a través de una pantalla, a través de la configuración de un televisor o de un teléfono móvil, digamos que esas son las cosas que te generan las conexiones que estaban a lo mejor dormidas o deterioradas en el cerebro. Todo esto es a lo que nos estamos refiriendo, ¿verdad?
Sí, hay una cosa muy interesante. Por ejemplo, cuando hablamos de estimulación cognitiva, pues hay gente que me dice, pues yo hago muchos sudokus, me paso la vida haciendo sudokus.
Sí,
digo, pues ya no hagas más sudokus, ahora haz otra cosa. Porque vas a ser el rey de los sudokus, pero tienes una conexión. Es decir, lo que tenemos que hacer es aumentar los caminos y las interconexiones neuronales. Entonces, a veces, hacer sudokus para esa persona es muy fácil, porque lo hace continuamente y se reta a sí mismo.
Sí.
Pero a lo mejor si se pusiera a aprender un idioma o a jugar al ajedrez o a hacer algo que no haya hecho nunca, va a crear más redes neuronales. Entonces, la estimulación cognitiva es retarte. Aquello que no has hecho nunca, aquello que te parece difícil o aquello desconocido, empezar a hacerlo. Por eso, pues bueno, la jubilación es una oportunidad para seguir creando redes neuronales. Yo a las personas que se jubilan siempre les digo, pues bueno, a ver, mira a ver qué quieres hacer ahora, aprende otro idioma, aprende a hacer algo que no hayas hecho nunca. Siempre en el aprendizaje está la estimulación cognitiva.
Claro. Madre mía, madre mía. ¿Tú crees, Lucrecia, que puede este estudio suponer, digamos, un pequeño alivio para los pioneros digitales, para que la gente que todavía no controla mucho, pero que se anime sabiendo los beneficios que va a obtener de esa manera?
Por supuesto. Antes de este estudio también estaba la hipótesis de que Internet adormecía las neuronas, ¿no? Pero era porque lo estaban comparando con los estudios en adolescentes, ¿no? Uh-huh. Ha habido mucha adicción a redes en adolescentes y eso ha sido perjudicial. Y es perjudicial cuando usas, por ejemplo, Internet, te pones al ordenador para ver películas una tras otra. Es decir, el ver películas en Internet es lo mismo que verlas en el televisor.
Claro.
Y se ha visto también que las horas de televisión son perjudiciales, es decir, cuantas más horas estás estimulando menos, porque es un estímulo pasivo, tú te dejas, es como la golosina para el cerebro, que te cuenten historias, tal, claro. Estás relajado, no está tu cerebro trabajando cuando está viendo la televisión. Uh-huh. Está en modo pasivo, ¿no? Claro. Relajado, es decir, y ver la televisión es un relax de cuando tú estás trabajando mucho, ya no piensas. Te lo dan todo ya pensado.
Sí, desconexión.
Exacto. Entonces, relacionándolo con lo que ocurría en adolescentes, se vio que podría ser una herramienta negativa. Uh-huh. Pero claro, si utilizas Internet para buscar información, para leer, para crear redes sociales y conectarte con otras personas, aumentar, es decir, disminuir la soledad, todo esto ha sido muy beneficioso.
Pues Lucrecia, por resumirlo en dos o tres frases, este programa, gracias a Dios, en la madrugada de la cadena COPE, poniendo las calles, pues tenemos casi 300.000 oyentes, hay que aprovechar, hay mucha gente que es mayor, hay mucha gente que tiene ciertos problemas para dormir y muchas veces no saben ya ni qué hacer, además de escuchar la radio y participar en este programa, ya no saben ni qué hacer. Lucrecia, pues vamos a ponerles unos deberes a la audiencia.
Pues como deberes, que te busques una actividad que no hayas hecho nunca y empieces a hacerla, que te motive, una actividad que te motive, que hagas ejercicio, que intentes dormir, porque también es muy importante dormir por lo menos 6 horas diarias. El cerebro tiene que estar activo, pero también necesita su tiempo. Entonces yo diría esas tres cosas, es decir, iniciar una nueva actividad para estimular las neuronas, hacer ejercicio a diario es importantísimo y dormir 6-7 horas todos los días. Eso es de la mejor forma que podemos estimular y mantener nuestro cerebro, pues, previniendo la demencia y el deterioro cognitivo.
Hay que ver. Pues Lucrecia, de verdad, muchas gracias por lo que te dedicas, lo que estás consiguiendo. Eres catedrática en el Departamento de Farmacia de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Te doy las gracias por estar con nosotros aquí en la cadena COPE durante esta madrugada y te invito a que participes cuando consideres, porque estas cosas a la sociedad le vienen muy bien. Así que Lucrecia Moreno, te mando un abrazo enorme.
Pues nada, muchísimas gracias por esta oportunidad, porque es importantísimo que bajemos la ciencia a la sociedad y que todo lo que vamos descubriendo podamos tener este altavoz. Así es que muchas gracias a tu programa, muchas gracias a la COPE por brindarnos esta oportunidad de poder difundir la investigación.
Qué bueno, claro que sí. Lucrecia Moreno, en Poniendo las Calles. Seguimos levantando y acostando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por estar escuchando la radio y gracias por quedarte aquí con nosotros levantando o acostando España, los ponedores de calles. Vamos a por lo que vamos, porque es verdad que por lo general, oye, pues se considera a pelos y uñas como tejidos muertos a los que se puede dar tijeretazos sin sentir dolor, pero la realidad es que no dejan de crecer. Y lo que es más importante, son indicativos de aspectos de nuestra salud y no solo referentes de la estética. Atención, ponedores, porque salvados por los pelos, dice la frase, y por cierto, esta frase tiene 119 años. Y esta frase es el origen donde se sitúa que en una protesta ante la orden dada a los marineros de raparse el pelo por José Bonaparte, el hermano del gran Napoleón. Y esto lo que hacían es que alegaron que sus largas melenas les servían para ser mejor divisados y agarrados si caían al agua y así poder ser salvados. Claro, al rey, digamos que le pareció razonable su argumento, anuló la ley y se salvaron por los pelos. Bueno, pues esta noche vamos a ver cómo podemos ser diagnosticados y tratados según el estado de nuestros pelos y lo vamos a hacer con nuestro médico de familia y psicólogo clínico, el doctor Darío Fernández de la Clínica Legazpi de Madrid. Claro, ya sabéis, ponedores, que podéis consultarle cualquier problema de salud en su consulta del Paseo de las Delicias 126 en Madrid o llamando directamente a su teléfono 639-679-400. Doctor Darío Fernández, muy buenas madrugadas.
Hola, buenas madrugadas, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien. Qué curiosísimo la historia, la introducción para intentar entender de lo que vamos a hablar hoy,
Pues sí, porque es que salvaron por los pelos, sí, pero como muy bien has dicho, el pelo es una parte muy importante de nuestro cuerpo que hay que cuidar y que hay que vigilar.
Sí, pero ¿y cuál es la mejor manera de cuidar nuestro pelo? Ya nos gustaría poder cuidarlo más y sobre todo para mantenerlo.
Pues la verdad es que los que ya somos un poquito calvos, si lo hubiéramos hecho esto antes, tendríamos mejor pelo. Pero bueno, aquellos que todavía están con una calvicie incipiente, es muy importante que atiendan a estos consejos. Mira, lo primero que van a hacer es darse un masaje capilar activo de unos 15 minutos, pues dos o tres veces por semana, que eso activa la circulación del folículo piloso, que es por donde se alimenta. También hay que protegerlo frente a factores externos del medio ambiente, como es el sol. La luz ultravioleta puede dañarlo, el cloro de la piscina, la sal del mar, también puede, incluso la contaminación, pues también puede dañarlo, si es que hay que protegerlos. Y atento también a algunos medicamentos, como los corticoides y los que toman quimioterapia, que es insustituible, y el tabaquismo. Y también podemos protegerlo controlando unos factores internos, como es el maldito estrés, y la insuficiente descanso nocturno, el insomnio, y también atentos a llevar una dieta pues adecuada que tenga suficiente hierro para que se nutra su pelo. Y cuidado con el secador. El secador con un uso cuidadoso pues no es problema, pero si acercamos mucho el secador al pelo, lo ponemos con mucha intensidad, mucha potencia, pues podemos dañarlo. Y el cepillo. El cepillo también hay que tener en cuenta que el cepillo puede dañar, si es de muy puntiagudo, pues puede dañar ahí los folículos pilosos. Así que cepillo de cerdas naturales y con puntas redondeadas.
¿Se sabe, doctor, por qué nos quedamos calvos?
Bueno, pues fíjate, con decirte que hay más de 100 tipos diferentes de calvicie, pues ya te puedes imaginar. Hay más de 100 causas. Pero los más importantes son los factores hormonales y luego también los genéticos. Sobre todo en la alopecia que tenemos los hombres, la llamada alopecia androgénica. Luego también hay factores inmunológicos, el estrés, muy importante, y la alimentación, y también algunas enfermedades sistémicas pueden producirlo, pero lo más común es la alteración de los andrógenos, de las hormonas sexuales masculinas, que es la que produce la alopecia más frecuente, que es la alopecia del hombre, la alopecia androgénica, que el 40% de los varones entre 18 y 39 años empiezan a tenerla, y el 95% de los mayores de 90 años la tienen. Así es que el hiperandrogenismo, el acné, la seborrea, la grasa, pueden producir. Y hay que decir también que hay una alopecia también androgénica en las mujeres, que se dispara sobre todo en el embarazo. De hecho, hay una alopecia que se llama alopecia posparto, y hay otra alopecia también, la menopausia, una alopecia frontal por alteración y disminución de hormonas de los estrógenos. Así es que hay muchos factores, pero tenemos que centrarnos en los que podemos controlar: la ansiedad, el estrés y esos daños que hemos dicho anteriormente.
Doctor, ¿podríamos saber a qué enfermedades puede asociarse la calvicie o no?
Sí, hay algunas que es que hay que descartarlas, sobre todo en un varón que inicie una calvicie precoz, hay que descartar que tenga ya una hiperplasia benigna de próstata, o incluso a lo mejor hasta un cáncer de próstata. También se asocia al síndrome metabólico, a la obesidad, a la arteriosclerosis y, bueno, pues también a un riesgo cardiovascular. Por lo tanto, pues hay que vigilarlo. También la uroliquiasis, pacientes que tengan menos de 60 años y que tengan una alopecia androgénica deberían vigilarse el ácido úrico, porque es más frecuente también estos cálculos y la subida de colesterol y triglicéridos, pueden se relacionan bastante con esta alopecia, por lo tanto habría que controlarlo. Y no olvidarse del PSA, pues, que está muy relacionado con el cáncer de próstata.
Ya. Me pregunta la audiencia, me dice, por ejemplo, Julián, que nos está escuchando ahora mismo desde Valladolid, dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar al doctor si el tratamiento con finasteride es seguro? ¿Puede causar impotencia? ¿Eso podría pasar, doctor?
Bueno, el finasteride junto al minoxidil, el finasteride es el famoso Proscar, es un medicamento que es un inhibidor de la 5-alfa-reductasa, que es una enzima que interviene en la fabricación de la testosterona. Y por lo tanto, pues con este medicamento lo que hacemos es que no se fabrique tanta testosterona y que por lo tanto pues el folículo piloso no se vea dañado por ese exceso de andrógenos. Pero hay que decir que es el mejor y el más efectivo tratamiento para la alopecia androgénica de varón cogida en un principio. Se trata de un medicamento muy efectivo, seguro. La gente dice, los compañeros dicen que lo peor del finasteride es el prospecto, porque asusta mucho, pero en realidad se trata de un fármaco bastante excelente y pues, seguro. Hay otro medicamento también que es el dutasteride, que es un inhibidor de la 5-alfa-reductasa, pero diferente al proscar, al finasteride, porque el finasteride inhibe, como si dijéramos, una parte de la enzima, y este, el dutasteride, pues inhibe completamente la enzima. Lo pueden tomar, incluso pueden tomarlo las mujeres para esa alopecia androgénica en la mujer, que es una alopecia en la frente, uh-huh. Pero siempre que tengan no estén embarazadas y que deben posponer el embarazo hasta 6 meses una vez finalizado el tratamiento. Por lo tanto, finasteride pues tiene un efecto secundario de un 2%, que es el común a todos los fármacos.
Claro.
Y no produce impotencia.
Doctor, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué relación hay entre el pelo y en otoño? Yo siempre he oído que en otoño el pelo sufre muchísimo, que incluso se cae. ¿Qué relación hay? ¿Qué es lo que pasa?
Pues sí, al igual que las hojas del árbol también se caen en otoño para renovar ese árbol, pues el pelo es cierto que se cae más en el otoño, porque el pelo nace, crece, descansa un poco y luego se cae, las distintas fases que tiene. Entonces, la fase que se llama de telagen, que es la fase de caída, pues corresponde precisamente con esta época del año. Así es que es cierto que sí que se cae más. Lo que ocurre es que hay que vigilar esa caída, no sea que sea demasiado y estemos con bajo algún problema médico,
Uh-huh. Hay que estar atentos, ¿verdad? La dieta, por ejemplo, doctor, ¿podría ayudar a mejorar el pelo?
Sí, una dieta equilibrada, con muchas verduras, frutas, con fibra, con pescado azul, pues viene muy bien. Pero hay que decir una cosa a nuestros ponedores, que el hacer una dieta de adelgazamiento sin control y muy rápida puede provocar en todas aquellas personas que pierdan más de 2 kilos por semana por alguna dieta que se quieran poner ahora por la vuelta de vacaciones y recuperar lo que se ha cogido. Cuidado, porque esa dieta exigente puede llegar a producir caída de pelo. Sí que es cierto que los nutricosméticos pues pueden ayudar y las vitaminas, pero no deben ser sustitutivos del tratamiento. Ayudan, pero no son el tratamiento para una alopecia.
Uh-huh. Qué interesante, doctor. Yo tengo unas preguntas rápidas para unas respuestas cortas. Si quiere, jugamos hasta ahora.
Pues venga, cuando quieras, te sofunda.
Pues venga, doctor, disparo. ¿Cuál es el champú ideal?
Pues depende del tipo de cabello. El champú adecuado, pues si por ejemplo tienes caspa, pues un champú anticaspa. Un champú que es bueno que active la circulación, que tenga extractos vegetales, que tenga complejos vitamínicos, Y date cuenta que, mira, la unión del sol y del agua del mar acentúa que el tallo capilar se deshidrate, se seque. Así es que tras el baño del agua del mar es aconsejable pues un champú que tenga un champú suave y hacerlo con agua tibia y enjuagar bien, ¿eh? El champú siempre es un aliado, pero no es un sustitutivo del tratamiento.
Genial. ¿Cuál es el número de cabellos que es normal que se caigan al cabo del día?
Pues entre 50 y 100 es normal. Más habría que consultar al dermatólogo.
Uh-huh. Si nos cortamos, por ejemplo, el pelo, ¿crece luego el pelo más fuerte? ¿Eso es verdad?
No, no es cierto. El pelo, como te he dicho, crece, descansa y cae, y no tiene que ver nada el corte frecuente. El pelo, lo normal es que crezca entre 0,35 y 0,5 milímetros cada día, lo cual supone pues entre 1 y 1,5 centímetros al mes. Claro. Y lógicamente pues crece más rápido en la gente joven.
Uh-huh. Los calvos, por ejemplo, son más viriles, ¿eso es verdad?
No, porque es que se atribuye esta calvicie a los andrógenos, a la testosterona, pero no. Los calvos no tienen más testosterona. Lo que ocurre es que sus folículos pilosos son más sensibles a la acción de esta hormona.
Jolín. Teniendo alopecia, doctor, ¿me puedo teñir el pelo o eso a lo mejor no es bueno?
Bueno, hay que tener en cuenta que los tintes químicos suponen una agresión del folículo piloso. Uh-huh. Entonces, en una calvicie, pues está alterado el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento del pelo, y se debería evitar pues estos tintes. En caso de necesidad, porque tuvieras que rodar una película o hacer una obra de teatro, bueno, pues podrías teñirte el pelo con unos tintes vegetales, sin productos químicos en su composición.
Uh-huh. Y otra cosa que me llama mucho la atención ya para finalizar, doctor, las uñas y el pelo, ¿crecen después de la muerte?
No, lo que ocurre es que el crecimiento del pelo depende del flujo sanguíneo y de la oxigenación. Lo que ocurre es que tras la muerte la piel alrededor de las uñas y del pelo se deshidrata, se tensa y se retrae, dando la impresión de que es que crece la uña y se alarga, pero no crece. Uh-huh. Sugestión nuestra nada más.
Madre mía, doctor, el tema de los pelos, qué curioso, pero sobre todo la historia de José Bonaparte, el hermano del gran Napoleón, ha sido brutal para comenzar. Pues Darío Fernández, nuestro doctor de medicina familiar, un abrazo y hasta la semana que viene.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, Poniendo las calles.
Es una lata el trabajar.
Para nosotros no.
Todos los días te tienes que levantar.
Levantar, acostarte muy tarde o muy pronto.
Gracias a Dios.
Porque la noche es muy larga muchas veces.
La vida pasa felizmente si hay amor.
Amor y compañerismo.
Mi madre llora en el corral. Sus tres gallinas.
A ver qué dices de esto, Pulpo. El corral, venga.
Me la ha puesto muy complejo, pero oye, tenemos muchos ponedores que están trabajando ahora mismo en corrales y en granjas, porque también de madrugada la producción en el campo se hace y de qué manera, ¿eh? O sea que.
Venga, vale. Te lo compro.
Me lo tienes que comprar.
Te lo compro.
Claro. Más que nada porque es importante saber si en algún momento los ponedores os habéis parado a tomar un cigarrillo, un café, a hablar con los compañeros en plena jornada de trabajo. En plena jornada laboral. Rosa Rosado, muy buenas.
Estaba yo pensando, Pulpo, ponedores, que las gallinas son las auténticas ponedoras.
Hombre, claro. Además, en cualquier momento te pueden poner el huevo.
¿Verdad que sí? Claro. Bueno, a ver, ¿quieres decir que algún que otro ponedor se está escaqueando un poquito del trabajo en estos momentos, Pulpo?
Puede ser, bueno, incluso nosotros mismos nos escaqueamos a veces un poquito del trabajo, bueno, somos conscientes.
Bueno, ¿quién no lo ha hecho alguna vez? ¿O quién no lo hace? Yo os vengo a hablar de este asunto porque ahora que todo apunta a que la jornada laboral va a pasar de las 40 horas semanales a las 37 horas y media, es bueno recordar que la productividad en el trabajo no siempre está ligada a la cantidad de horas que pasamos frente a una tarea. Yo ya empiezo a justificar esto. El tema de lo que vamos a hablar hoy. Porque ¿cómo te quedas si te digo que en una jornada laboral de 8 horas, el trabajador medio en España es productivo solo 5 horas y 6 minutos? Es decir, de 8, 5 y las otras 3.
Sorprendente el tiempo, es muy sorprendente.
Que sí, lo que viene siendo poco más del 63% de una jornada laboral típica. Entonces, me pregunto yo, ¿qué hacemos el resto del tiempo? Pues, por ejemplo, Pulpo, tomar un café con el compañero. Un, dos, tres, responda otra vez.
Muy bien. Vamos a ver, por ejemplo, dar un abrazo porque hace mucho que no le ves.
Ay, de verdad, qué cariñoso estás. Pues fíjate, yo echar un ojo al Instagram a ver si alguien ha colgado algo interesante, ¿eh?
Perfecto, yo preguntarte por tus niños.
Ah, muy bien, pues yo mientras reservo las vacaciones de verano por internet.
Perfectamente, yo compartiendo si hace mucho tiempo que no me ves como me he cortado el pelo. Por ejemplo.
Pues yo estoy viendo en Facebook las fotos de carnaval de mi pueblo.
Por ejemplo, los planes que tienes para el próximo fin de semana, porque ya me has contado el de este fin de semana.
Efectivamente, estamos ahí, venga a hablar y venga a hacer planes. Mirar la cuenta del banco por si me han hecho algún recibo ahí que yo no controlo, ¿eh?
Perfecto. O también estar en un pasillo criticando a los jefes.
Tomar una cervecita, que también.
Sí, también. O salirte a fumar un... Gracias.
Nos hemos dejado lo mejor, salir a fumar.
Sí. Pero ni tú ni yo fumamos.
No, exactamente. Pero es que, Pulpo, es que hay de todo, mira.
En mi empresa decimos que hay dos tipos de gente cara, los mayas y los aztecas. Los mayas son los que dicen, me ha llamado alguien, y los aztecas son los que te dicen, hazte cargo de esto.
Ya no solo es los 20 minutos del desayuno, sino que de pronto estás esperando a que entre alguien a su puesto de trabajo y lo ves venir con las bolsas pertinentes.
Al trabajo se va con todas las necesidades cubiertas. Y eso de desayunar se va desayunado en casa.
Yo tuve un compañero que le decíamos el Houdini, porque nunca, nunca sabías dónde estaba.
Es aquel que llegaba tarde al trabajo y le dice el jefe, ¿pero por qué has venido tarde otra vez? Dice, es que se ha muerto mi padre. ¿Otra vez?
Y no estaba muerto.
Es verdad, es que muchas veces nos preguntamos, oye, ¿qué ha sido de este que trabajaba aquí? Y que sepamos, no, ni le han despedido ni se ha despedido.
Pues es que fíjate, tenemos mayas, tenemos aztecas, tenemos judinis, tenemos el que se carga al padre varias veces porque es que llega tarde o no se presenta, los que fuman, los que hacen recaos, los que tardan media mañana en desayunar. Hay muchas formas de escaquearse del trabajo. Pero decíamos antes que la productividad no siempre está ligada la cantidad de horas que pasamos haciendo una tarea. De hecho, fijaos lo que dice este estudio, que de 8 horas somos solamente productivos 5, Pulpo.
Sí, es verdad, es que es eso.
Sí, a ver, este estudio lo ha hecho una plataforma de comunicaciones que han hecho una encuesta a 1.063 trabajadores españoles para comprobar si somos realmente productivos y resulta pues eso, que de las 8 horas solamente 5 horas y 6 minutos al día, que nos sobran casi 3.
Madre mía.
Que yo... no sé si estoy de acuerdo. A mí no me sobra nada, también te digo.
Es verdad. Y como yo necesito mucho, más tiempo muchas veces.
Por eso, como mucho me sobran ratillos. Es decir, yo 3 horas sin hacer nada en el trabajo como que no lo veo.
No. A mí también, ¿eh? También es bueno un poco descongestionar la cabeza porque si estamos aquí delante del ordenador y creando y escribiendo, también tienes que, no sé, pues meter un poco de oxígeno al cerebro. ¿Eh?
Que sí, yo estoy de acuerdo contigo. Mira, hay un dato que es demoledor y es que pasamos 1 hora al día consultando temas no relacionados con el trabajo.
Claro.
1 hora al día. También hay otras claves de este estudio. Por ejemplo, el grupo de edad más productivo es el de los trabajadores de mediana edad, es decir, el comprendido entre los 44 y los 59. Bueno, la mitad de las personas justifica la procrastinación, el dejar las cosas para después, porque su trabajo se termina a tiempo. Entonces, bueno, pues aprovechamos para ir a hacer recaditos, para ver el WhatsApp, a ver qué me ha dicho esto del el grupo de padres, si hoy tenemos que entrenar fuera o dentro porque está lloviendo. Y bueno, más de la mitad de los encuestados se ha perdido una reunión o un mensaje urgente por estar distraído en otras cosas.
Claro,
pero ¿por qué estamos distraídos? Pues fíjate, según la media del estudio, el empleado medio de España realiza 7 actividades no relacionadas con el trabajo a lo largo de un día normal. 7. Dedicamos entre 50 minutos y 1 hora al día en navegar, por internet, hablar con amigos y familiares, hablar con compañeros sobre temas no relacionados con el trabajo.
Ya.
Bueno, las redes sociales nos encantan.
Mucho.
Y luego aproximadamente entre 40 minutos y 50 los dedicamos a fumar, a picotear algo, a tomar un café, a no hacer nada, es decir, a mirar al infinito y también incluso a buscar otro trabajo, porque donde estamos no nos gusta nada.
Sí, de luego, madre mía, pero ¿por qué estamos tan distraídos siempre?
Pues fíjate, ¿sabes lo más fuerte de todo? Lo más grande que yo he encontrado en este estudio es que hay gente que se echa la siesta en el trabajo. ¿Qué te parece?
Ya.
Yo lo de echarse la siesta del trabajo me parece lo más grande. Pero es verdad que a veces que hay gente como que está como pensando con la cabeza para abajo y se echa sus siestecicas, ¿eh?
Sí.
Así que, bueno, pues esto
y nos
es...
damos cuenta, aunque no digamos nada, nos damos cuenta, ¿eh?
Nos damos cuenta, pero la gente se echa siestecicas en el trabajo. También es verdad que es interesante saber cuándo somos más productivos, porque lo fundamental está en aprovechar esos momentos clave en los que nuestra energía y enfoque están en su punto máximo. Así que ahí he encontrado otro estudio que dice que de 12 a 1 alcanzamos nuestro máximo de productividad. El martes es el día más productivo. El viernes es el más eficiente, que yo creo que porque tenemos prisa nos queremos ir de fin de semana. Y si vamos a los meses, el mes más productivo del año es febrero. Uh-huh. Mientras que el menos, agosto. Normal,
claro.
¿No?
Sí, claro.
Aquí no hay sorpresas.
Claro.
Yo no sé si habéis sido muy efectivos muy productivos en febrero. Yo la verdad es que creo que normal. Pero bueno, esos
yo
son
creo
lo que
dicen
los datos.
Más improductivo y sobre todo más caído en el desánimo puede ser febrero, incluso un poquito el mes de marzo, ¿eh? Este en el que estamos.
Pues mira, te digo yo porque. Pues mira, a mí me gusta más marzo porque tengo la llegada de la primavera en breve, el cambio de hora en breve, y eso me gusta. Sin embargo, enero vienes de. Bueno, también es verdad que te pilla, vienes de la Navidad, vienes con ganas de volver al trabajo, los amigos, tal, los compañeros. Y febrero es un mes ahí que ni chicha ni limonada,
no,
también
luego,
te digo. Porque cumple los años mi hijo, si no, sería un mes muy aburrido.
Ya.
Bueno, pues vamos al experto, ¿te parece, Pulpo?
Sí, vamos a escuchar a ver qué nos dice.
Jesús Vega es experto en recursos humanos y conferenciante. Y vamos a ver si con su experiencia nos sobran 3 horas de la jornada laboral del día.
A ver qué dice.
Bueno, yo creo que en realidad nos sobran 8 horas al día si somos funcionarios y nos faltan 14 horas al día si somos autónomos. Yo creo que la productividad es elástica en función de lo que queremos hacer, en función de lo que nos gusta hacer y en función de lo que somos capaces de hacer.
Claro, que a los autónomos les falta horas al día, pobrecitos míos.
Claro.
Hombre, ¿qué te voy a contar? De poco sirve tener al personal trabajando ciertas horas si estos dejan de ser productivos en un momento dado. Eso es lo que yo opino. Y según el estudio, solo somos productivos un 60% de nuestra jornada. Vamos a ver si Jesús comparte este dato.
Sí, es un poco lo que acabo de decir, ¿no? En algunos entornos, en algunos puestos de trabajo, en algunas industrias, 6 horas de productividad al día es una pasada, es muchísimo. Y sin embargo, en otros entornos, el de los autónomos, 6 horas al día no te garantiza que puedas llegar a fin de mes llevándote algo a la boca, ¿no? Entonces, es un tema, yo creo que muy global. Y además, si lo miramos a nivel de España, de país, el problema no es que tengamos una baja productividad. Si nos comparamos con otro tipo de países de nuestro entorno, ¿no? Europeos en su mayoría. El problema es que teniendo ya una productividad, unos índices de productividad bajos, cada vez los tenemos inferiores. Es decir, España es el segundo país de la OCDE que más productividad pierde desde el año 18. Eso significa que no solo somos productivos, sino que cada vez somos menos productivos. Y eso sí es algo que nos debería preocupar.
Es que estamos hartos de escuchar que España está a la cabeza de Europa en número de horas trabajadas al año. Sin embargo, no implica que los españoles trabajemos más que la media de Europa, sino que perdemos más el tiempo en el trabajo.
Es verdad, Rosa, tal cual lo acabas de decir, ¿eh? Esto es así.
Claro, ¿será nuestro carácter latino, Pulpo? ¿Será el sol? ¿Será la fiesta? ¿Será la siesta?
¿Qué será?
En parte puede, y en parte también es verdad que a los españoles nos gusta socializar en el trabajo.
Mucho.
Algo que es bueno y malo a la vez porque nos quita tiempo, pero bueno, esa es la realidad. Que los españoles somos los europeos que más horas pasamos en el curro, pero no los más productivos. Vamos a ver qué podemos hacer al respecto.
Primero, cambiar el modelo de país, el modelo económico del país. Intentar, entre todos, diseñar un modelo donde cada vez los puestos tengan un mayor valor añadido y que además nos dejemos ayudar por todo lo que está pasando a nivel tecnológico, como es la inteligencia artificial y la robótica. El problema de España es que tiene un modelo productivo cada vez más dependiente de horas y de personas más que de funciones y de objetivos. ¿Por qué? Porque nuestro modelo productivo cada vez es más dependiente del turismo, cada vez es más dependiente de tareas de escaso valor añadido y estamos dejando escapar bastante la ola de la tecnología, que es lo que nos permitiría ser mucho más productivos de lo que somos.
¿Cuánto que no producimos con la tecnología en el trabajo? Esa gran aliada para muchas cosas. Que nos distrae a tope el WhatsApp, claro, las redes sociales, según cómo usemos también la tecnología, que luego le regañamos a los niños. Claro. Pero es que nosotros en el trabajo lo usamos y nos quita tiempo de trabajar.
Tal cual.
Bueno, estamos en una situación complicada porque el titular que nos deja Jesús es que cada vez somos menos productivos en este país. Pero no solamente depende de nosotros, habría que cambiar, como dice él, el modelo económico del país, porque aquí echamos las 8 horas de rigor y encima no cunde. Y lo peor es que no estamos a gusto, porque últimamente lo estamos viendo. Hay mucha depresión, mucha ansiedad, mucha tristeza, mucha situación de incomodidad vital, por culpa de unos trabajos, no digamos exigentes, pero posiblemente mal gestionados.
Desde luego.
Claro,
desde
esto, luego. ¿Qué ocurre? ¿Por qué nos pasa esto? Vamos a preguntárselo a la neuropsicóloga Sandra Martínez.
A ver.
Los problemas de depresión, ansiedad y falta de gusto vital vienen un poco producidos por una insatisfacción social, una insatisfacción vital, una falta de encontrar la motivación. Y no encontramos la motivación porque no estamos educados en encontrar la motivación. La educación en el esfuerzo, en la responsabilidad, en tolerar frustraciones, en tolerar fracasos, en incorporarlos como aprendizajes, forma parte de la vida. La vida al final es mucho más enfocada a la frustración y al fracaso que al éxito. Por lo tanto, es más fácil que seamos menos felices durante más horas al día que al contrario, la felicidad es mucho más puntual. Pero eso no es lo que nos venden socialmente, con lo cual tenemos la idea de que tenemos que ser felices las 24 horas del día y que además esto se genera de modo interno y que tenemos que ser nosotros los que consigamos ser felices, tanto a nivel social como a nivel relacional. Y esto provoca pues mucha frustración que luego se ve en el entorno laboral o en el entorno escolar o en el entorno familiar y social.
¡Felicidad! ¡Ay, madre! La felicidad yo siempre digo que no es el destino, es el camino. Cuando yo me enfoco y en esto, soy un poquito más feliz cada día. Porque es que, claro, es que no todos los días nos apetece levantarnos, ir al trabajo y tirarnos ahí todo el día hasta que llega la noche, llegas a casa y ya deprisa todo y un día y otro pues la rutina nos acaba perjudicando a todos. Pero bueno, pensemos que... Que bueno, bendita rutina, también te digo, Pulpo.
Sí. Bueno, también es verdad que, y reconocemos que nos da mucho gusto cuando nos encontramos los compañeros, que no trabajamos siempre en el mismo núcleo por la bueno, de la ubicación de la propia empresa, sí. Pero que esos minutos también a uno le vienen bien, ¿eh?
Claro que sí. Vamos a intentar poner el foco en eso, en la felicidad, que no sea el destino, sino el camino, y sobre todo lo que nos decía Sandra sobre la motivación. Las personas motivadas son más felices y son más productivas en el trabajo. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a decirle que nos dé algunos consejos para tener una mayor motivación en el trabajo.
Una de las bases de la motivación es hacer las cosas que nos gustan y plantearnos pequeños objetivos para alcanzar un logro mayor. Esto se puede adaptar desde bebés hasta niños mucho más mayores, incluso hasta los adultos, los propios adultos. Si queremos, por ejemplo, perder peso, pues tenemos que plantearnos objetivos muy pequeñitos para luego ir motivándonos por los logros pequeños que nos lleven a conseguir un logro mucho mayor. En cuanto al aspecto laboral, pues igual. Es muy importante que en el aspecto laboral no nos dejemos guiar siempre por el refuerzo material, porque lo que más sostiene una motivación a largo plazo es el refuerzo social. Es decir, frente a un aumento de sueldo y un refuerzo de mis superiores, siempre mantendrá mucho más a largo plazo el refuerzo y el buen ambiente laboral que el hecho de que me suban el sueldo, pero yo tenga un ambiente laboral no propicio. Entonces, siempre es mucho más útil para mejorar la automotivación buscar el refuerzo social en las actividades que yo me plantee.
Fíjate, a veces claro. No es el dinero, ¿eh?
No, en lo absoluto.
Es el buen ambiente en el trabajo, el compañerismo, la palmadita en la espalda por un trabajo bien hecho, ¿verdad que sí?
Desde luego que sí, por supuesto, y que te desahogas, que te dan ideas, que te dan ánimos, que compartes la vida, en definitiva.
Sí, luego es verdad que hay gente que lleva muy mal esto de perder el tiempo en el trabajo. Bueno, pues el primer paso para ser más productivos y evitar pérdidas de tiempo es usar un poco el sentido común, es lo que nos decía también Sandra. Hay que marcarnos objetivos alcanzables para evitar que la lista de cosas pendientes se nos vaya de las manos y aquello se convierta en un caos. Lo bueno es que no todo el mundo se siente mal o es un poco paranoico sobre su nivel de productividad, porque la mayoría se justifica diciendo que se dedican a otras cosas porque siempre terminan sus tareas a tiempo. Yo eso lo veo más que justificable. Sí. Es decir, si tu trabajo lo tienes hecho y te quedan 40 minutos para irte y no te puedes ir, pues ya. O adelantas curro o haces otras cosas, ¿no?
Entonces, muchas veces los jefes, cuando estás a punto de salir o prepararte para salir porque faltan 15 minutos para acabar tu jornada, el jefe se acerca a ti y te entretiene mucho tiempo.
Es verdad, pero bueno, mientras que esté dentro de tu horario, vale, pero si ya llega la hora de salir y te entretiene más allá de eso, ya me mosquea. Eso ya es verdad. Pero bueno, ¿hay que sentirse mal o no por perder el tiempo?
En ese caso estamos dando más valor a la presencialidad que a la productividad y evidentemente es un error porque el ser humano, si es productivo, no tiene por qué estar trabajando 10 horas si es capaz de sacar el trabajo en 5. Pero hay una corriente que favorece la presencialidad frente a la productividad. Esto provoca un desajuste en el que la persona puede llegar a desmotivarse por el trabajo y en esa desmotivación pues aburrirse o mirar el WhatsApp o hacer cosas que no son productivas durante las horas de trabajo, pero sí que ha sacado el trabajo adelante. Esto además enlaza un poco con esa sensación de pérdida de tiempo. La pérdida de tiempo es quizás de los bastiones más profundos de la depresión y de la ansiedad. Tengo esa sensación de vacuidad y de pérdida de tiempo que provoca o produce, bueno, pues trastornos a nivel de salud mental.
Interesante, ¿eh? Qué interesante.
Pues yo soy de las personas que piensan que tomarse pequeños respiros durante el día pues me ayuda a estar más concentrada cuando estoy trabajando. Y si tienes el trabajo hecho, pues a mí me encanta perder el tiempo, Pulpo, un poco. Oye, si no me puedo ir a mi casa, pues hago otras cosas, ¿no? Preferiría estar en mi casa, pero si hay que estar en el trabajo porque hay que echar las 8 horas, pues vamos a llevarlo lo mejor posible. Un poquito de flexibilidad también en la jornada laboral no estaría mal mientras que tú hagas tu trabajo y cumples tu deber, ¿no?
Claro, pues tú, con tus obligaciones, es verdad.
Efectivamente, tú te organizas tu tiempo. El caso es que el trabajo lo tengas hecho.
Eso es verdad.
Bueno, cada trabajo es un mundo de todas formas, Pulpo. Hay gente que no puede perder el tiempo y ya le gustaría, ¿eh? También te digo.
Sí, eso sí es verdad. Eso sí es verdad.
Pues nada, ponedores, que seáis felices.
¿Nos tomamos algo ahora aquí o tenemos que seguir currando?
Pon un café, ¿no?
Venga, ¿nos tomamos algo?
Venga.
Un descafeinado, que yo luego me acuesto.
No, yo también descafeinado, que si no, no duermo.
Vale, perfecto. Rosa Rosado, gracias.
Un besito a todos. Chao, chao. Son
sueños. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Me gustaría que fuera real. Son sueños. Quiero llegar hasta el final y nada sirve si no estás. En silencio te busco y sueño con poderte amar. Y te sigo buscando tanto y tú nunca te has fijado. Por eso te tengo que inventar. Esperando tanto, tú en mí nunca te has fijado, por eso te tengo que encontrar. Son gestos que quiero mirar, me gustaría poderte tocar. Son sueños, quiero que existas nada más. Sigo buscando dónde estás. En silencio te busco y sueño con poderte amar.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La de hoy ha sido una noche bastante movida en el ámbito internacional y en varios frentes. Por un lado, Donald Trump ha vuelto a recurrir a su red social Truth Social para difundir un nuevo ataque letal contra una narcolancha en Venezuela. Asegura que en ella han fallecido 3 presuntos narcotraficantes.